Perfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Si nos acompañan en los próximos minutos, cosa que no dudamos, pues nos vamos a ir hasta Bruselas. Pero antes pasaremos por Málaga y para Ceuta para saludar a dos personas muy especiales para este programa, porque cumplen años el mismo día que el programa, el 28 de julio. Hablaremos también de la guerra comercial entre la Unión Europea y Rusia y de cómo afecta a España. Nos iremos a la fiesta de la cosecha en Torresandino y tendremos nuestra sección de historia dedicada hoy a ver qué es lo que me ha preparado Manuel Ortega, la princesa vikinga de Covarrubias, casi nada, la princesa vikinga de Covarrubias, casi nada. Un consejo.
Periodista, director de Europa Press, director de ABC, analista en Antena 3, Telecinco o Televisión Española, columnista en La Vanguardia. Tiene las mejores fuentes y por eso te da exclusivas.
Apuntan a Pedro Sánchez. Subrayemos el nombre. Muchos dirán, ¿quién es Pedro Sánchez?
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Queda un cuarto de hora para participar en nuestro concurso y estamos preguntando dónde está el Museo de Cereales que tiene el Ministerio, único en España y en gran parte de Europa. Ponnos un poco de música, Javier. ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de camisetas, uno a sortear entre los que nos llamen por teléfono y acierten teléfono gratuito 900 50 60 06. ¿Quién nos ha llamado por teléfono? A ver, algunos nombres.
Por ejemplo, Domitilio Carrión desde Leganés en Madrid, María Teresa Rubio también en Madrid, Ángel Luis Mata desde Valencia, María Isabel Cordero desde León, Rosario Alonso desde Valladolid y Ginés Ortiz también desde esta provincia y Manuel Fernández Santiago desde Madrid.
También a través, se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¿Qué han dicho los oyentes?
María Dolores Cortés nos dice que como cada sábado está en Collado Mediano, Madrid, escuchando Agropopular y nos cuenta que hoy hace fresquito. José Manuel Zaguirre nos dice desde Almería que ayer fue su cumpleaños, cumplió 61 y nos felicita por el nuestro. Le gustaría conseguir las camisetas como regalo por este aniversario. José Saez nos dice desde Daimiel que el tiempo que hace hoy hace verdadero el refrán que en agosto frío en el rostro y dice que espera que vuelva pronto el verano porque lo necesita la uva para una buena maduración. Antonio Ramírez nos cuenta que en Asturias ha amanecido nuboso, pero con una temperatura muy agradable, tienen 13 grados en este momento.
Ángel de Íscar, a través de Twitter, contesta a la pregunta que hemos planteado Eva Galvache, compañera aquí en la COPE. Enhorabuena, César, por esos 30 añazos. Mi primer día de vacaciones, amanezco con vosotros. Pues un beso, Eva. También Benja Martín contesta a la pregunta. Antonio Luna, Jesús Lerano, Ganuza, contesta a la pregunta. Dice, aquí en Pamplona, nublado y fresco, 17 grados aproximadamente. Un abrazo desde el corazón de Navarra. Arturo González Sanz contesta a la pregunta. ¿Qué hay que hacer para abonarse a Twitter?
Pues buscarnos en Twitter con el usuario @agropopular, que es el del programa, y darle a seguir.
Y a través de Facebook
también nos han llegado muchos comentarios. Arturo Romerito, buenos días, don César, haciendo deporte en Badajoz y escuchándole. Un abrazo. Pablo Gutiérrez, hola, buenos días. Aquí estoy con la contabilidad y escuchando a la vez Agropopular. Luis Mariano Ruiz, don César, desde la Axarquía, a punto de comenzar una campaña récord en producción de subtropicales, mangos, y al frente de la cooperativa líder en el sector, Trops, nos colgaba una foto de los mangos. Y Andrés Amengual nos manda saludos desde un nublado Lesno, Polonia, y nos felicita a todas las ángeles en el día de su santo fe.
Pues muchas gracias a todos ellos. Tenemos que hablar con la gente de los subtropicales en próximos programas. Ahora vamos, subo un poco la música, Javier. Vamos a felicitar a dos personas que nacieron el mismo día que este programa, es decir, el 28 de julio de 1984. Marina Pérez, muy buenos días.
Buenos días.
Y muchas felicidades.
Igualmente.
Ya tienes 30 años, no nos puedes engañar.
No, a vosotros no puedo engañar.
Y Paloma Hueso, bueno, Marina está en Ceuta y Paloma Hueso está en Málaga. Paloma, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien, aquí en casita, escuchando como todos los sábados.
Bueno, pues hace 10 años que celebramos los 20 años de Agropopular y decidimos buscar a 20 chicos y chicas que hubiesen nacido el mismo día que nosotros y nos fuimos a pasar unos días a Tenerife y allí, bueno, pues disfrutamos de un viaje, la verdad es que muy agradable. Marina, ¿qué es lo que recuerdas tú de aquel viaje?
bueno, pues muchas cosas, pero sobre todo la experiencia, cómo nos tratasteis, el Loro Parque, la Tropicana, la comida, la radio, verla, hacerla en directo, en fin.
Y las galerías de agua también.
También, y las plantaciones de plátano, muchas cosas.
Paloma, ¿a ti qué fue lo que más te llamó la atención?
Pues a mí me pareció curioso el hecho de estar 20 niños que no nos conocíamos de nada y convivir durante una semana.
Bueno, niños, ya teníais 20 años.
20, sí.
¿Algún quebradero de cabeza disteis con las fiestas que organizabais en la playa?
Eso también lo recuerdo.
Oye, Paloma, ¿qué ha sido de tu vida desde entonces aquí?
Bueno, pues yo estudié ciencias ambientales, luego hice un máster de recursos hídricos y estuve trabajando un tiempo para la Junta de Andalucía elaborando los planes hidrológicos de Cuenca, y ahora estoy haciendo una tesis doctoral en restauración de suelos degradados.
En restauración de suelos degradados. Algún día nos tendrás que contar algo de eso, que está muy
cuando
vinculado
queráis.
Con este programa. A ver si descubriste la vocación en el programa.
Seguro, con un aliciente.
Oye, Marina, tú estás viviendo en Ceuta, ¿no?
En Ceuta, me vine para Ceuta a vivir.
Ya, y estás trabajando vendiendo alimentos.
Sí, vendiendo alimentos. En el supermercado Lidl.
¿Te están escuchando tus compañeras? ¿Se lo has dicho?
Sí, claro, están ahí con la radio puesta y, por favor, déjame que salude a mi jefe, señor Godino, que me ha dejado salir para hablar.
A ver, que den unas voces tus compañeras, así sabemos que están ahí al lado, o te has apartado.
No, porque me he salido, si no, no me dejan hablar.
Oye, bueno, pues ya que no os he dejado saludaros a las dos, por favor, saludaros.
Hola, Marina, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, de ti sí que hace un montón que no sé.
Es verdad, porque yo de ti ha sido de... No hemos seguido con el contacto. Con otras personas sí, pero contigo no.
Bueno, yo igual,
vamos cerca.
Sí.
¿Tenéis vacaciones o no, Marina?
Yo no, yo ya las tuve en mayo y hasta final de año no las cojo.
¿Y tú, Paloma?
A mí me queda la chuchón final de la tesis, así que este año me quedo sin vacaciones.
Una cosa que los que vayan a Málaga tienen que ver sí o también.
Ah, que diga yo una cosa.
Sí.
Pues yo creo que ahora mismo la playita, un chiringuito y pescadito.
¿Y en Ceuta, Marina?
Bueno, pues en Ceuta podemos ver las murallas reales, la catedral y sobre todo los dos mares que bañan esta ciudad tan bonita.
Pues un beso a las dos y muchas felicidades. Seguiremos en contacto.
Gracias, igualmente.
Que os vaya bien la vida. Os dejamos con esta canción.
Igualmente.
Pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final. Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final.
Desde Ceuta y desde Málaga, pasando por Madrid, nos vamos a Bruselas, la crónica de Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
La Unión Europea reducirá, atención a esta noticia, las ayudas directas de la PAC en un 1,3% en 2015, al estar el presupuesto disponible por debajo del que se necesita. No es una decisión definitiva todavía, porque en el otoño se ajustará ese recorte, pero va a oscilar en torno al 1,3%. Y este recorte se aplica, es consecuencia del presupuesto 2015, pero como en la Unión Europea el presupuesto 2015 comienza el 16 de octubre de 2014, pues se aplicará a las ayudas que se paguen a partir de finales de este año, pero ya lo iremos comentando más detenidamente. Decir que esta semana hemos sabido ya, porque además ya acababa el plazo, que el gobierno español ha designado como su comisario, como el futuro miembro de la Comisión Europea de Nacionalidad Española, a Miguel Arias Cañete. Estaba cantado, pero no se había producido esa comunicación oficial. Ahora toca preparar el examen ante el Parlamento Europeo y toca también que en las próximas semanas se produzca el reparto de carteras. Sabemos que el comisario de Nacionalidad Española será el señor Arias Cañete. Si pasa el examen del Parlamento Europeo, lo que no sabemos es la cartera que ocupará. Otra noticia más, el sector citrícola español, lo contábamos la semana pasada también, ha pedido a la Comisión Europea medidas para prevenir el riesgo fitosanitario que conllevan las importaciones de cítricos ciudadanos procedentes de Sudáfrica con mancha negra.
En una carta dirigida al presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, han recordado que el año pasado se produjeron más de 40 intercepciones y que Bruselas tomó medidas que resultaron insuficientes y cuando la campaña de exportación ya había acabado. Este año, después de haberse registrado ya 4 interceptaciones de cítricos contaminados y ante la evidente falta de control de las autoridades sudafricanas, el sector ve necesario el cierre de la frontera de forma inmediata. A su juicio, de lo contrario, la Unión Europea estaría poniendo deliberadamente en riesgo la continuidad de las 600.000 hectáreas de plantaciones citrícolas europeas.
Fruta Dulce, el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas, el Copa Colleca, ha pedido a la Comisión Europea que adopte medidas urgentes contra la crisis de precios de la fruta dulce que afecta sobre todo al melocotón y a la nectarina. Y decir, por último, que el Servicio Ruso de Inspección Agrícola y Ganadera ha prohibido la entrada de soja, maíz y girasol procedente de Ucrania y también ha prohibido la llegada de distintas mercancías agrarias procedentes de Polonia, fundamentalmente frutas. Estamos hablando de la guerra comercial entre la Unión Europea y también en Rusia a cuenta de los problemas que se dan en Ucrania. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Mira, hasta ese lindero que ves allí, donde está esa valla, hasta allí quiero llevar la plantación de frutales. Y a ese otro lado, donde acaba la huerta, aún tengo una zona sin aprovechar que me gustaría llenar para levantar una nave.
Si lo tienes pensado, hazlo. En el Santander te ofrecemos hasta 10 formas de obtener financiación exclusivas para agricultores y ganaderos. Desde el anticipo de las ayudas de la PAC hasta los préstamos y créditos a largo plazo para los grandes proyectos. Lo que necesites. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Acabamos de hablar de la guerra comercial entre la Unión Europea y Rusia y España no se escapa. El Servicio Ruso de Inspección Agrícola y Ganadera ha encontrado raptopamina, una sustancia prohibida tanto en la Unión Europea como en Rusia, en una partida de carne de vacuno española. Según los datos de Rusia, la carne llegó a su mercado antes de que el pasado 27 de junio entrara en vigor la prohibición de importar trozos de carne y otros productos de vacuno de la Unión Europea. Rusia asegura que la partida procedía de la empresa catalana Cars Figueres, que recibió el certificado veterinario español el 31 de mayo. Y este país maneja dos opciones para explicar los sucedido, que España violó el reglamento, que se trata de un intento de contrabando de carne con la ayuda de un certificado veterinario español. ¿Qué dicen desde la empresa?
Desde Cans Figueres han asegurado que la compañía ha pasado todos los controles necesarios para la exportación. Asimismo han señalado que Rusia requiere una serie de analíticas que la compañía ha realizado rigurosamente. Por su parte, tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Sanidad han apuntado que no han recibido ninguna notificación oficial por parte de Rusia sobre el supuesto hallazgo de raptopamina. No obstante, Agricultura comenzará una investigación cuando reciba esa notificación para dar a Rusia todas las explicaciones oportunas.
Y desde Moscú, pasando por Madrid, pues nos vamos a Torres Andino, en la provincia de Burgos. Adelante, el hombre del 600.
Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600.
Otra pista para pasar unas horas agradables y aprovechar los momentos de ocio si andan por los alrededores, porque en Torres Andino celebran este sábado la sexta fiesta de la cosecha. Alejandro Casado, presidente de la Asociación de Amigos de Torres Andino, buenos días.
Hola, buenos días.
Menudo follón tienen ahí montado ya.
Sí, aquí estamos un poco liados, estamos con los segadores que se están... Vamos, que van a terminar la tierra antes de que te pongan por la máquina. Nosotros van a probar un poco, pero se han picado y no hay manera que los pare.
Bueno, ¿en qué consiste la fiesta de la cosecha?
Bueno, pues consiste en hacer todas las labores que se hacían a mediados del siglo XX, hasta los años 50, que era segar la mies a mano,
¿sí?
Después atarlo bien atado para poderlo cargar en el carro, y una vez cargado en el carro y bien atado, pues emprender el camino hacia la era. Y una vez que estamos en la era, pues descargar, hacer la tendida que se llama, que es esbalagar bien la mies para que podamos trillarlo. Y a continuación, pues montamos el trillo y a dar vueltas sobre la mies para molerlo bien, para prepararlo para que después se pueda deldar. Todo esto rápidamente, en una jornada diaria, levantándose pues a lo mejor a la 1 o 2 de la mañana, depende de la distancia de la Tierra a la Era, y sin parar, vamos.
¿Y ustedes, qué actos han preparado para hoy y para mañana?
Para hoy tenemos esto, todo lo que es todas las faenas de la trilla, de la siega y de la bielda. Luego cerramos la jornada con una actuación del grupo Abrojos,
¿sí?,
que nos ameniza la fiesta. Y mañana ya lo que tenemos es una feria de un mercadillo que llamamos nosotros de artesanía local y de viandas. Vienen algunos expositores profesionales, pero la mayoría son del pueblo. Pues, haciendo cositas de dulces y labores de
artesanía
y esas casas, exactamente, sí.
Don Alejandro, pues a pasarlo bien, le dejamos que sigan con la faena.
Les iba a decir que cantaran las señoras y les escucharan, pero si no me dan ustedes tiempo, sí, para escucharlas...
Venga, un poquito, que canten, ¿no?
Vamos.
Me gustan los regalos, sobre todo en el verano.
Gracias, don Alejandro. Muy buenos días y a todas las que están cantando. Seguimos en Agropopular. Hemos estado en Torres Andino. 9:47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos en un momento, los ganadores. Antes, la segunda parte del comentario de mercados. Productos ganaderos, el pasodoble inmortal. En Lérida, el ganado selecto, cerdos 1,445, los normales 1,433, los grasos 1,421, bajada de 0,005 euros. El lechón 32 euros, bajada de 1 euro. Lucía, cuéntanos.
Continúan los descensos en las cotizaciones del porcino de capa blanca. El precio español está muy por encima de nuestros competidores europeos y aunque las perspectivas de exportación nos permiten estar algo por encima, la pesadez de la carne europea obliga a bajar.
El porcino ibérico, bajada a los cerdos cebados de 1 céntimo de euro por kilo en Salamanca, repetición en Extremadura. Vamos al vacuno para sacrificio.
Repeticiones generalizadas en los precios. Según la lonja de Binéfar en Huesca, la estabilidad en los machos cruzados viene por la demanda de mercados como el italiano, que siempre con el inicio de agosto aumenta los pedidos. En el caso de las hembras continúa la pesadez, aunque la situación comienza a mejorar porque hay menos oferta y el mes de agosto es bueno tanto por la demanda interna como por la posibilidad de exportar canales.
El ovino en la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,51 y 3,53 euros. Seguimos.
Los precios en ovino se mantienen sin variación a la espera de que las ventas mejoren este mes en el mercado interno.
¿Y el complejo erótico?
Pues comenzamos por el pollo, repeticiones generalizadas en los precios, en huevos subidas en todos los gramajes y finalmente en conejos, muchas lonjas han dejado sin cotizar este producto y las que lo han hecho han mantenido el precio sin cambios.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y vamos a pasar a nuestra sección de historia.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero. Empezando por la cola.
Mi papá quiere que sea pronto un gran historiador. Y yo sé de historia España más que aquel que la inventó. Sé quién fue Viriato.
No es Pepito Perdiguero, pero es Manuel Ortega, nuestro especialista en estas cosas de la historia. Manolo, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
¿Qué tal? No nos felicita por los 30 años.
Yo ya te felicito en su momento, pero
que
bueno.
Eres el más Benjamín de todos los que están aquí.
Muchas más felicidades y otros 30 años para ti trabajando.
Gracias. La princesa vikinga de Covarrubias. En esta localidad burgalesa no solo cuentan con una gran cantidad de cerezos que le dan fama, sino que también albergan los restos de una princesa que protagonizó una de esas historias tan curiosas que nos gusta dar a conocer. ¿Cómo terminó una vikinga en Covarrubias, buen hombre?
Estoy siempre preguntando por el final.
Exacto.
Pues para llegar a eso hay que contar cómo llegó Cristina Conca al reino de Castilla. Y es que esta vikinga noruega, nacida en Bergen en 1234, se hizo a la mar en el otoño de 1257, con 23 años, a causa de las alianzas diplomáticas de la época.
¿Y cómo es eso?
Pues reinaba en Castilla Alfonso X al Sabio, al que la península ibérica se le quedaba corta. El buen rey ambicionaba ceñir la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, y para eso concertó una alianza matrimonial con el rey Hakon de Noruega. Su hija Cristina se casaría con uno de los hermanos del monarca castellano.
Eso sí que es un amor a distancia, para que luego digas.
Tanto como amor, más bien obligación. Bueno, el caso es que Cristina se embarcó y partió hacia Inglaterra. De allí pasaron a Normandía, remontaron el Sena, fueron recibidos por el rey Luis en París y emprendieron camino hacia Gerona. Sí, es verdad que el camino era más largo que el del Golfo de Vizcaya, pero se lo aconsejaron porque este estaba infectado de piratas.
Buena caminata se dieron, ¿no?
Imagínate, además, con una comitiva de 70 caballos. El caso es que al llegar a tierras aragonesas fueron recibidos por Jaime I. Entraron en Castilla por Soria el 22 de diciembre de 1257 y llegaron a Burgos en Nochebuena, hospedándose en el Monasterio de las Huelgas. De allí partieron a Valladolid, donde esperaba el rey Alfonso y sus hermanos.
¿Y a cuál le tocó casarse con la vikinga?
Pues ni más ni menos que al infante Fernando, que, agárrate, era el religioso de la familia. A los 21 años había sido abad de la colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias y más tarde obispo de Sevilla. Su vocación era la que era, y al obispo, que tuvo que colgar los hábitos, pues siempre le interesó más la caza del oso y del jabalí. Así que se casó con Cristina el 31 de marzo de 1258.
Se fueron a vivir a Sevilla, ¿no?
Así es. El matrimonio duró apenas 4 años porque Cristina, que era casi una top model para la época, ¿no? Medía 1,70 m, que era una altura más que respetable, tenía ojos azules, cabello rubio claro y piel blanquísima, murió en 1262. No se sabe si de melancolía, como se decía en la época, o de enfermedad. En todo caso, pues su esposo la hizo enterrar en la colegiata de Covarrubias.
Tengo entendido que eso no se supo hasta mucho después.
En concreto, hasta 1958, que fue cuando abrieron el sarcófago. Desde entonces, Cristina es uno de los símbolos de Covarrubias, donde incluso hay una capilla dedicada a San Olaf, una promesa que le hizo su marido y que no se cumplió hasta fechas muy recientes. Y ojo a los solteros, si se toca la campana del claustro, dicen que se encuentra al contrario.
Vamos a tener que ir allí. Esta es una razón más para visitar Covarrubias, aparte de todo lo que ofrece esta bella localidad.
Toca la campana.
A ver, Mamen, los ganadores.
Por teléfono, Jesús Robledinos, que nos ha llamado desde Benavente. Por correo electrónico, Santiago Gómez, que nos escribió un email desde Olmos de Atapuerca, en Burgos. Dice que están parados con la cosecha de cereal por la lluvia, pero que tienen buenos rendimientos en los trigos. En Facebook, el ganador ha sido Antonio Bañón. Y en Twitter, Jesús Laranoz, que nos cuenta que en Pamplona tienen 17 grados y que está nublado.
A ver si podemos hablar con alguno de ellos. Establecemos la comunicación. Mientras tanto, vamos a recibir como se merece a Pilar Cisneros.
Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte.
Hola, Pilar Cisneros.
Muy buenos días. No esperaba menos de ti, César Lumbreras, ya lo sabes.
Bueno, ¿qué a partir de las 10?
Pues vamos a intentar analizar la reforma fiscal que presentó Mariano Rajoy para ver más que nada cómo nos afecta, es decir, cuánto de ese dinero contante y sonante nos toca a cada uno en nuestro bolsillo de los 9.000 millones. Yo quiero saber cuánto me toca.
¿Tú sabes que Montoro cumple años el mismo día que este programa?
No lo sabía. Bueno, hablaremos de la situación en Gaza, que empeora después de romperse una tregua que iba para 72 horas y solamente duró 2. Hablaremos con dos cirujanos que han trasplantado corazones y nos cuentan esas historias, porque se establece una relación muy especial entre los trasplantados y sus cirujanos. Luego tendremos consejos para que no tengas problemas si contratas tus vacaciones por internet, ofertas de empleo, cómo aprender a decir no, que parece una cosa fácil, pero es muy difícil. Hay que tener cuidado, por cierto, en verano. Yo soy una especialista, sí. Hay que tener cuidado con los ruidos en verano, festivales, conciertos, chiringuitos, todo esto nos afecta. ¿Y qué hacer para que los niños no desaprendan en verano todo lo que han aprendido en invierno, entre otras muchas cosas?
¿Hablabas de niños?
Niños.
Espérate, que me dicen que uno de los ganadores es un niño. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años tienes?
14.
¿Y tu apellido es?
Robledinos.
¿Nos has llamado desde?
Benavente.
Desde Benavente. ¿Paisana o de Pilar Cisneros, que es de aquellas tierras de Zamora?
El señor de Zamora.
Bueno, la respuesta, dinos tú la respuesta a la pregunta que hemos planteado, ¿dónde está ese museo de cereales?
En Arévalo.
Pues nada, que enhorabuena. ¿A qué te dedicas durante el verano, Jesús?
Ganadero, ayudar a mi padre.
¿Qué tipo de ganadería tenéis?
Ovina.
Ovino. ¿Ordeñas?
Sí.
Sí, ¿y qué tal se te da?
Bueno, bien.
Bueno, ¿tenéis puesto el programa mientras estáis ordeñando?
Sí.
Bueno, pues nada. Oye, que te vamos a mandar las dos camisetas. Ahora nos dices de qué tallas quieres.
Vale.
Venga, pues un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta luego. Pues estamos aquí en Agropopular, gracias Pilar,
en
5 minutos.
Exactamente, aquí estoy.
Todo tuyo. Vamos
si
a ir
me dejas la silla, el micrófono.
Te dejo todo.
Gracias.
No te voy a dejar todo. Yo a ti siempre te digo que sí, mientras tú a mí siempre me dices que no. Hasta luego. Bueno, nos ha llamado don Pedro Zubires, me parece, desde Vélez, Málaga, para decir que se celebra por aquella zona en la Sarquía la fiesta del melocotón. Enrique Rodríguez de Muñoz, que nos felicita por los 30 años del programa. ¿Algún correo de última hora que tengamos, Mamen?
Óscar, profesor jubilado de la Universidad de Granada, nos da la enhorabuena por los 30 años y dice que le gustaría conseguir las camisetas algún sábado para sus nietos. Ascensión Herrero nos ha escrito un correo desde El Casar, en Guadalajara. Dice que nos escucha cada sábado, tanto si trabaja como si no. Si no lo hace, se le madruga solo para escucharnos. Domingo del Moral nos dice desde Madrid que está de vacaciones, pero también nos está escuchando y nos desea un buen verano. Y Úrsula Blanco nos cuenta que ya ha recibido las camisetas. Fue ganadora, aunque dice que va a seguir participando porque tiene ni más ni menos, César, que 10 sobrinos y quiere regalarles a todos. Así que tendrá que concursar
mucho.
Quiere
hundirnos en la miseria. 10 sobrinos, bueno, haremos algo. En Twitter, Miguel Ángel nos felicita, felicidades y gracias por estos 30 años a cumplir otros 30. Pedro Martínez y Faustino Catalina se han sumado a nuestra legión de abonados. A Saja Joven ha retuiteado un tuit de José Curioses Medina, que dice: el museo está en Arévalo, felicidades por vuestros 30 años, los jóvenes de Asaja, no nos perdemos el programa. Pablo Gutiérrez: hola, buenos días y fresquitos, 12 grados en Pozo Blanco y escuchando Agropopular en respuesta al concurso La ciudad es Arévalo. Pues la semana que viene volveremos, Dios mediante, hablaremos de sandías, de melones y ofreceremos pistas para este verano, algo que hacer en nuestros pueblos. Ha sido un placer estar con todos ustedes en esta primera emisión de la temporada número 31 de Agropopular. En nombre de todo el equipo, saludos de César Lumbreras Luengo, pásenlo bien.